Hermano, ¿ustedes nunca han pasado por un tiempo de miedo, de temor? No sé por qué, pero yo me puedo acordar en mi memoria el primer incidente cuando yo sentía gran temor, hasta podría decir terror. Yo no sé cuántos años tendría, algunos 5, 6 años. Estábamos en la ciudad de Corpus Christi, en Texas. Y mi mamá nos quiso llevar a un circo que estaba allí y mi mamá me animó a mí a subir en una rueda que se llama Ferris Wheel. Una rueda grande, hermano, ahí al lado de la playa. Yo no sé cómo fue que ella me animó para subir con ella. Y hermano, cuando subimos arriba, íbamos dando la primera vuelta, hermano, yo creía que yo me iba a morir. Y tanto grité, hermano, que se espantaron los que controlan ese aparato. Y como ellos pudieron, bajaron la rueda y me bajé, hermano, para nunca jamás, por el resto de la vida, subir a semejante cosa. Pasé otro tiempo, muchos años después, hermano, que también fue de grande miedo para mí. Yo creía que iba a morir. Nunca ha pasado esos tiempos en su vida. Yo hice un grande descubrimiento esta semana. No que yo lo haya hecho, sino que el Señor me habló. Y eran las horas de la madrugada y el Señor me enseñó algo que me quedé atónito. A esa hora de la madrugada yo quería despertar a mi esposa para decirle lo que el Señor me había enseñado. Y lo que el Señor me enseñó es esto: el sentir de inseguridad, el sentirse inseguro, produce temor, inseguridad. El niño corre a mamá o a papá en la noche cuando hay truenos y relámpagos porque se siente inseguro. Atrancamos las puertas porque sentimos que alguien puede entrar en la noche. A veces la esposa pide que el esposo la abrace porque quiere sentir ese sentir de seguridad. En la noche a veces tenemos pesadillas y en la pesadilla es algo tan terrible que sentimos que alguien ha entrado a matarnos y sentimos indefensos. Cuando alguien muere, un ser querido, sentimos inseguros y decimos, ¿qué vamos a hacer ahora? Esos sentires son parte de la vida. Dios sabe que como humanos nosotros vamos a pasar por esos tiempos. ¿Sabía usted que en la Biblia 365 veces se menciona la palabra temor? Y juntamente con esa palabra se menciona no temas o no temáis. 365 veces es una vez para cada día del año. Porque Dios sabe que usted y yo vamos a pasar por tiempos de inseguridad que van a producir temor. Para muchos el temor es una cosa desastrosa. Asaf sabía, sentía algo y se sentía tan inseguro que produjo en él un gran temor. Temor de que Dios ya se había separado de él. Fue tan grande lo que él sintió que literalmente cambió su vida y su manera de pensar y de conocer a Dios. Pero todo gira alrededor de la inseguridad. Creo yo y estoy convencido de que el temor, podemos decir que es un espíritu diabólico que ha sido asignado para obrar en nuestras vidas. De tal grado que aún puede robarnos, nuestra caminada con Dios y nuestra fe. Jack Hayford es el único que yo he leído, un gran hombre de Dios, es el único que yo he leído que le llama espíritu diabólico al temor. Y creo yo que Pablo no se equivocó en ninguna manera cuando le dice a Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Ese espíritu no viene de Dios. Yo sé que hay el temor a Dios, es el principio de la sabiduría, pero ese es un temor que causa que nos acerquemos y busquemos más a Dios. Pero el espíritu que viene de Satanás viene para robarnos, para destruirnos y para matarnos. Y Pablo se interesó tanto en lo que estaba pasando en Timoteo que lo exhorta. Y más en adelante le dice las palabras, acuérdate del Señor Jesucristo, del linaje de David. Y luego dice, resucitado de los muertos. Lo está animando. Hay alguien más poderoso que ese espíritu que está obrando en tu vida. Entonces, en esta mañana, lo que yo quiero compartirles, hermano, a ustedes, cuatro cosas. Y todas las palabras que les voy a dar comienzan con la letra P. P. Fácil para acordarse, por eso es que se las doy de esta manera. Su presencia, su posesión, su promesa y tu pasado. Ahí están, presencia, posesión, promesa y tu pasado. Todas empiezan con la letra P. Se van a poder acordar de ellas fácilmente. Y voy a estar usando dos escrituras principales. Cuando viene el temor, cuando viene ese sentir de inseguridad, Dios tiene remedio para el temor. Hay un remedio. ¿Sabe qué, hermano? Yo doy gracias a Dios que nos encontramos aquí en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no solamente nos encontramos aquí para tener compañerismo con la familia, sino principalmente nos reunimos porque aquí aprendemos y conocemos a Dios mejor. Y aprendemos su palabra. Y la palabra de Dios viene para edificarnos y para instruirnos. La palabra de Dios viene para sustentarnos. Dios sabe lo que tú vas a pasar esta semana y Dios sabe por lo que tú estás pasando ahorita mismo. Yo doy gracias a Dios que estamos conociendo más y más la palabra de Dios, de tal grado que caminamos y andamos con confianza, andamos seguros, tenemos gozo cuando no hay paz en el mundo y en las situaciones que nos rodean. Y en esta mañana son cosas que Dios quiere que yo y tú entiendamos, que se nos grabe bien. El oír malas nuevas, tienes cáncer, no hay remedio. Hermano, eso puede ser desastroso. Y hermano, cuando hay malas nuevas, alguien murió o alguien se accidentó o tienes una enfermedad incurable, hermano, viene para estremecernos. Y nosotros en nuestra fe, hermano, si no estamos bien fundados en la fe, hermano, nosotros también podemos ser destruidos. Y Dios quiere que en esta mañana usted y yo entiendamos y sepamos quién es el que está con nosotros. Y lo primero que Dios nos va a decir es, acuérdate de su presencia. Acuérdate de la presencia de Dios. Y les voy a dar una cita, hermano, y quiero que lo anoten allí. Isaías 41:10. Creo yo que es una de las promesas más fuertes que yo puedo encontrar en el Antiguo Testamento. Dice así, Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mire qué palabra nos entrega el Señor aquí. Isaías 41:10 nos va a decir por lo menos tres cosas: su presencia, su posesión y su promesa. Mire su presencia. Primero dice: yo estoy contigo. No es un cualquiera, es el Criador y el Sustentador, aquel que te dio la vida a ti, aquel que te redimió con su preciosa sangre. Él te dice: yo estoy contigo. El enemigo no quiere que tú y yo entiendamos la profundidad de esas palabras. Yo estoy contigo. Si Dios me promete estar conmigo, ¿quién podrá contra Dios? ¿Quién es el que puede estar contra Dios? Recuerdo, tiempo atrás les mencioné un caso de un niño, de un jovencito, que todos los días había un joven más grande y más fuerte, que cuando subía en el bus de la escuela, ese otro niño comenzaba a hacerle la vida imposible. Lo comenzaba a amenazar, le comenzaba a pegar, lo insultaba, y eso era todos los días. Era un martirio para ese niño. En una de esas ocasiones, cuando empezó a hacer eso, el hermano mayor de ese niño que estaba siendo víctima del otro abusivo, se puso de pie y le dijo así. Lo agarró del cuello, lo levantó y le dijo: si tú vuelves a hablar de esa manera a mi hermano, cuando nos bajemos del bus, te voy a dar una paliza que no se te va a olvidar por el resto de la vida. Y lo sentó. Y yo dije: ganamos. Porque yo era aquel niño con el cual se estaba aprovechando. Y dije: así sea. Hermano, dale una buena porriza para que no se lo olvide. Me sentí bien seguro, porque tenía un hermano mayor que se interesaba por mí. Y Cristo dice: yo soy tu hermano mayor. Yo soy el que te voy a defender. Yo soy el que te voy a cuidar. Yo voy a ser tu defensor. Yo, Dios, yo estaré contigo siempre, por donde tú andes. El temor nos ciega, el temor oscurece nuestra mente y el temor paraliza nuestra fe. Véalos allí en San Juan capítulo 5. Dice que había una multitud de enfermos, paralíticos, ciegos y cojos. Y ese es el resultado del temor en la vida de todo hombre y toda mujer. Pero mire la palabra que Pablo dice a los Corintios, capítulo 10, verso 3 al 5. Dice: pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas, destruyendo especulación y con todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pablo dice: tenemos una arma más poderosa, mucho, mucho más poderosa. De modo que lo primero que Dios quiere decirnos es: su presencia está con nosotros. Y cuando la presencia de Dios está con nosotros, hermano, nos sentimos seguros. Nos sentimos, hermano, confiados. Y en la noche podemos dormir tranquilos, porque Él es el que nos cuida. Yo tuve un perro, hermano, y ustedes se acuerdan del perro que tuve. Era un American Pitbull. Ustedes que no conocen los perros, el Pitbull, mucha gente le tiene miedo. Porque el ladrar del pitbull es un como león, hermano. Asusta a la gente. Después de que mi esposa Virginia falleció, yo me sentía bien seguro porque el pitbull, Ruckus, dormía allí a mi lado, a los pies. Y mientras él estaba allí a mi lado, hermano, yo no despertaba en toda la noche. Porque yo sabía, si alguien se acercaba a la puerta de afuera, yo sabía que este iba a ladrar tan fuerte que cualquier persona que fuera iba a correr por su vida. Y él era mi alarma, él era mi seguridad, era mi guardia. Y yo creo en mi corazón que Dios aún se interesó tanto de mí para tenerme allí al lado a un perro que me cuidaba de día y de noche. Nadie podía tocarme, hermano, sin que ese perro no se le echara encima. Y ese es Dios. Dios te quiere tanto y te cuida tanto, hermano, que Él te protege. Y dice, yo estaré contigo. Yo estoy contigo. No tienes por qué temer. Yo estoy contigo. Yo soy el criador y el sustentador y el proveedor. Yo estoy contigo. ¿De qué tienes que temer? Nada. Nada. Puedes andar bien seguro. Presencia, su presencia. Esta mañana entiende. Dios está contigo. El Señor está contigo. El ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. Alabado sea el nombre de Jesús. No tienes por qué temer esta mañana. Estás seguro en las manos del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y si mueres, pues es tiempo de irte. De modo que gloria a Dios. Su presencia. Y luego la segunda cosa que menciona, como si no es suficiente, menciona su posesión. Su posesión. Dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Eso es, habla de posesión. Tú y yo somos propiedad de Dios. Pertenecemos a Dios. Él es nuestro Dios. No hay otro Dios. Él es el único Dios. Y Él ha agarrado posesión de nosotros por medio de lo que Jesucristo hizo en la cruz por mí, por ti. Todos los que han sido redimidos por la sangre de Cristo son posesión de Dios. Tú eres el tesoro especial. Tú vienes de un linaje real. Pueblo escogido. Real sacerdocio. Tú eres de lo más especial. En toda la creación de Dios, tú eres lo más especial. Y eres la posesión de Dios. Estas palabras obligan a Dios para cuidarnos, para guardarnos, para bendecirnos, para sostenernos y estar con nosotros hasta el fin. Esta es lo que hace la diferencia entre religión y relación. Nosotros tenemos relación. Tenemos una quizá religión, pero más que eso, tenemos una relación y es una relación íntima y real y personal. Oí una historia acá en el área de Hollywood, donde se reunieron unos famosos actores y gente de mucho dinero y influencia. Y todos habían llegado para oír un actor especial que podía recitar poemas y recitar cosas de la historia, de drama, como de Shakespeare. Él conocía todas esas cosas y era un orador de lo más especial. La manera como él expresaba su sentir y las palabras. Todo perfecto. Y después de una hora de hacer esas cosas, alguien de la audiencia le dice, recítanos el Salmo 23. Y como que no puso atención. Por segunda vez, a ver, recítanos el Salmo 23. Y dijo, ¿quién es el que me pide que recite el Salmo 23? Y se levantó un pobre predicador que había entrado allí, solo Dios sabe cómo entró allí. Anciano, acabado, la voz se podía oír, ya era una voz muy, que había sido muy, muy usada a través de la predicación y enseñanza. Y dijo el autor, dice, a ver, póngase de pie el que pide el Salmo 23. Y se puso de pie el anciano. ¿Tú me pides que recite el Salmo 23? Dijo, sí, yo quiero oír el Salmo 23. Y el autor dijo, está bien, yo lo recito. Si tú me prometes que después de que yo lo recite, tú te vas a venir aquí al frente y recitarlo también. Digo, está bien. Y el autor comenzó a recitar el Salmo 23 con toda su pompa y toda su actuación, las emociones, la dictación de pronunciar cada palabra y con tanto esmero y tanto cuidado, delicadez. Y cuando terminó, todos aplaudían y aplaudían. Le dijo, ahora sí, tú ven, pasa aquí, tú recita el Salmo 23. Y se vino el pastor hasta el mero frente, el anciano. Muy apenas podía hablar, pero comenzó a recitar el Salmo 23 y recitó el Salmo 23 y cuando acabó no había ni un aplauso, pero no había ni una mejilla que no tenía lágrimas en su mejilla. No había nadie sin que todos comenzaron a derramar sus lágrimas. Menudo que él recitó el Salmo 23. Y cuando terminó, el famoso artista le dice, Señor, yo conozco el Salmo 23, pero yo puedo ver que tú conoces al pastor del Salmo 23. Esa es la diferencia, hermano. Esa es la diferencia. Porque tenemos su presencia. Nosotros somos su posesión. Alabado sea el nombre de Jesús. Pertenecemos al pastor del Salmo 23 y le conocemos personalmente, no para jactarnos, sino que nos trae un sentir de privilegio y de honor. Somos hijos del Rey. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Y cuántos le pueden aplaudir en esta mañana por eso? Somos su posesión. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. ¿Que no es tan claro eso? ¿Que no está claro eso? Tú eres mi posesión. Yo te cuido de día y de noche. Yo cuido tus pasos. Yo te dirijo. Yo sé por dónde tú caminas. Porque yo he ordenado tus pasos. Yo sé lo que estoy haciendo. En las buenas y en las malas. Ese es mi camino. Y por eso es que Asaf decía, santo es el camino de Jehová. Amén. Pase lo que pase, yo estoy y me siento seguro. Costó lágrimas amargas, pero pase lo que pase, yo estoy seguro en las manos de el pastor, el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Le conoces en esta mañana? ¿Ya le has conocido? ¿Ya le has entregado tu vida a ese buen pastor? Dios quiera que sí, mi amigo íntimo, Él es mi buen amigo, Él es un buen amigo, me ama y desea lo mejor para mi vida y yo soy su posesión. Y número 3, también incluye su promesa. Mire, su presencia, primero, su presencia y luego su posesión, pero ahora nos da su promesa. y dice estas palabras: que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Mire, la inseguridad. Nos sentimos inseguros cuando fallece algún ser querido, especialmente si es un padre o una madre. Nos sentimos inseguros. En la noche, cuando tenemos pesadillas, el enemigo entra. Cuando estoy en mi más profundo sueño, el enemigo viene allí para asustarme. Y me siento inseguro. El niño llora y grita cuando está teniendo esas pesadillas. Y grita porque se siente inseguro e indefenso. Pero Cristo dice: que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo soy tu Dios. Él nos da toda la fuerza necesaria para poder marchar adelante. Él nos da todo lo que necesitamos para seguir adelante el día de mañana y las semanas por adelante. Él nos da la fuerza y la fe para seguir creyendo en sus promesas hasta que Él venga o hasta que yo vaya con Él. En el libro de Judas, el verso 24, mire cómo termina la epístola: aquel que es poderoso para guardarnos. Si Él nos salvó, Él es poderoso para guardarnos hasta el terminar la jornada. A los Efesios, Pablo les dice en capítulo 3, verso 20 y 21: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Por eso Pablo decía a los filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Él sabía que era poderoso para guardarnos. Dice tres cosas aquí en la promesa: te esfuerzo, nos da fuerzas para combatir al enemigo, nos da fuerzas para seguir luchando, nos da el ánimo y la fuerza para seguir en contra esa grande batalla que a veces nos confrontan en la vida diaria. Yo te esfuerzo. Y luego dice: siempre te ayudaré. Hermano, yo a veces doy esas promesas: aquí estoy. Pero el aquí estoy a decir: siempre te ayudaré. Yo sé que va a haber ocasión cuando no puedo ayudar. Me va a pedir mucho y no tengo. O estoy retirado y no puedo estar allí. Pero Dios dice: siempre te ayudaré, siempre. ¿Cuándo hay una ocasión cuando Dios no se compromete a ayudarnos? Si Él dijo: siempre te ayudaré. Dios personalmente nos promete darnos auxilio. Él peleará por nosotros. Y hermano, yo he visto en estos últimos días cómo Dios nos defiende. Y a veces no hay necesidad de que nosotros nos defiendamos por nosotros mismos, sino que Dios viene y Él nos defiende. Él siempre satisface nuestras necesidades. Siempre cuidará de nosotros. Siempre te ayudaré. Siempre te ayudaré. Me está comentando este joven que vino esta mañana, que está en España, es misionero. Y le dije: ¿cómo les fue, Jimmy, este año? Y se sonrió y dijo: nunca hemos tenido un año como este. Dice: en este año hemos sufrido escasez como nunca. Siempre había abundancia, pero este año escasez. Y a veces no teníamos ni qué comer. Pero ahí estaba Dios. Y de repente tocaba la puerta y era un hombre o una pareja. Y venían a decirles, miren, vamos nosotros de vacación y queremos saber si toda nuestra provisión, el refri está lleno y queremos saber si ustedes no desearían esa comida. Dios dice, siempre te ayudaré. Yo recuerdo bien el día cuando mi esposa se quejaba porque también vivíamos muy escasamente. Y un día se levantó y dijo, se le atrevió a decir, yo quisiera comer carne, ya estoy cansada de no poder comer carne. Y ese día llegó una hermana y dijo, pastores, acabamos de matar 3 reses y yo quería traerles a ustedes una poquita de carne. ¿Está bien con ustedes? Yo y mi esposa nomás nos mirábamos y nos sonríamos. ¿Y qué nos trajo, hermana? Oh, les traje una carnita. Está en mi carro. ¿Me pueden ayudar? Fui al carro de ella, hermano, y no le estoy mintiendo. Había como 3 o 4 cajas grandes llenas de carne, de toda clase de carne. De T-bone steaks, de New York steaks, de esas famosas ribs. Hermano, carne para aventar para arriba. Y como que oíamos la voz del Señor que decía, ¿y qué más quisieran? ¿Hay algo más que quisieran? No, Señor, gracias. Comimos carne todo el año, hermano, sin tener que ir a la marqueta. Yo soy tu ayudador. Siempre te ayudaré. Y luego número 3, dice, mire, la tercera en la promesa, dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él vino para justificarnos, nadie nos puede condenar. Porque hemos sido justificados. Nadie nos puede acusar porque hemos sido justificados. No hay ninguna carga que Él no puede llevar. No hay ninguna herida que Él no pueda sanar. No hay ninguna crisis que Él no pueda entender. No hay ninguna enfermedad que Él no nos pueda sanar completamente. Ningún pecado que Él no pueda perdonar. Él lo hizo todo, completo. No tenemos ninguna otra necesidad que Él no puede suplir. Asaf escribió en el Salmo 73, mire el verso 23, dice, con todo yo siempre estuve contigo, le dice Asaf a Dios. Me tomaste de la mano derecha. Y luego mire lo que dice el verso 24. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. That's good, isn't it? Después de todo esto, hermano, no ha sido una vida fácil. Ha visto muchas pruebas, muchos dolores, muchas lágrimas, muchas angustias, pero después de todo esto, nos recibirá en gloria. La mayoría de los que están aquí esta mañana, yo estoy seguro, no tienen temor a la muerte. Eso es lo que yo me imagino. ¿Sabe? ¿Sabe a qué le tenemos miedo? El proceso de morir. A eso le tenemos miedo. Yo no sé usted, pero eso es lo que yo le tengo miedo. Son aquellas horas antes de la muerte. Si el avión se estrelló y viene así abajo, hermano, esos segundos, hermano, pueden ser un terror. Aquí tuvimos a alguien, hermano, que murió en esas torres de Nueva York cuando el avión se estrelló. Ella era una de las pasajeras. Yo me puedo imaginar. Esos últimos horas pueden ser tan dolorosas, un dolor insoportable. A eso le tenemos miedo. Pero ¿sabe qué? Es nomás una puerta, es nomás una transición. Pasamos de aquí a ese mundo que el Señor nos tiene preparado. Para el cristiano, la muerte es algo preciosa. Por eso dice el Salmo 116, verso 15, precioso ante los ojos de Jehová es la muerte de sus santos. Es una gloria. Es algo, hermano, que no, uno no se puede ni imaginar. El momento que el alma y el espíritu deja el cuerpo. Oiga, hermano, después de todo esto, tú me recibirás en gloria. Alabado sea el nombre de Jesús. I look forward to it. Les confieso, I look forward to it. I'm not overly anxious right now, but I look forward to it. Algunos pastores dicen, yo quiero predicar, yo quiero morir estando en el púlpito predicando. El piloto nunca dice, yo quiero morir piloteando un avión. Pero el pastor dice, yo quiero morir predicando. Yo no. Yo quiero dormir, yo quiero morir, hermano, en un sueño. Yo no quiero saber de nada. Me duermo aquí y despierto allá. Esa es mi preferencia. Yo no sé usted, pero sí le digo una cosa. Oh, aleluya, hermano. La gloria, el paraíso. Lo que nunca el oído ha oído ni ojo se ha visto, lo que Dios ha preparado para ellos. Te voy a ir a preparar un lugar, dice el Señor. Voy a prepararte. Allá te voy a esperar. Allá te estoy esperando. Aleluya. Eso es lo que, esa es la esperanza de todo el cristiano. Y esa es la promesa. Dice, y después me recibirás en gloria. Y termino, hermano, con la última, tu pasado. Ya vimos su presencia, su posesión, su promesa y ahora tu pasado. Creo yo que esto es importante, tu pasado. Hay algo de tu pasado que Dios quiere hablarte a ti en esta mañana. Y aquí quiero leer del Isaías 43, verso 18 al 19, dice estas palabras, y anótenlo, hermano, anótelo. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Por qué es que Dios dice eso? Se está refiriendo a experiencias de nuestro pasado, hermano, que vienen a atemorizarnos o vienen a esclavizarnos o vienen a parar nuestro progreso por fe en el Señor. Y la Biblia prohíbe y nos dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida, pero necesita que tú dejes al pasado allá y entierres esas terribles experiencias de tu pasado. Dios quiere hacer algo nuevo. Aun cuando tú piensas que nada nuevo puede acontecer ahora en tu vida, tu pasado te está esclavizando. Tu pasado te hace preso. Y tú eres un víctima de una mala experiencia de tu pasado. A personas que fueron abusadas sexualmente cuando eran pequeñitos, a veces sufren por toda la vida y se hacen esclavos de ese pasado, esa amarga y terrible experiencia. Olvida el pasado. Tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Tú eres una nueva creación en Cristo Jesús. Y la maldición familiar no te puede tocar, porque ahora tú has nacido de nuevo. Y lo que pasa en tus antepasados, no lo abraces, no lo hagas parte de tu vida. Despréndete de eso. Dios es poderoso y Dios quiere hacer algo nuevo, algo diferente. Tú no estás bajo la maldición, tú estás bajo la bendición de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. En el hebreo, acordáis, quiere decir o significa volver a vivir de nuevo. Y hay gente que nomás está viviendo las amarguras del pasado. Y tú las ves, y tú puedes ver que sus vidas son vidas amargadas. Están amargadas. Parece que están enojados con todos, aún con sus familiares. Aún con seres queridos que los aman mucho, pero están amargados porque están viviendo todos los días algo que pasó en el pasado. Esa clase de acordarse refuerza ese pasado y fabrica una estructura o un muro que hace imposible que yo siga adelante, progresando. Por eso es que Dios dice: olvídate del pasado. Olvida de lo que quedó atrás. En el pasado, quizás algunos eran unos borrachos. Mis familias allá de donde yo soy decían la palabra buenos para nada. Y se quedaron con esa mancha. Yo soy un borracho bueno para nada. Y ellos se hicieron esclavos. Y hasta la fecha siguen lo mismo. Y Dios te está prohibiendo que no te acuerdes de tu pasado. Entiérralo ya. Ya es tiempo de enterrar tus errores. Entiérralos. Aprende de ellos, pero entiérralos. Fracasaste una vez, fracasaste una segunda vez, y ahora Dios te ha dado alguien nuevo. Olvídate de eso, de tu pasado. Tú eres un nuevo, nueva criatura. Tú eres un campeón ahora. Ahora tú has sido señalado por Dios para ser un campeón. Y tú vas a ser un mejor esposo. Tú vas a ser una mejor esposa. Tú vas a ser un varón que va a amar a su esposa y a sus hijos. Porque el pasado ya está enterrado. Si fuiste un criminal, si estuviste en la penitenciaría, todas las consecuencias del pecado, ahora Dios te ha transformado. Ahora eres un varón, eres un campeón, eres un guerrero por Jesucristo. Entierra el pasado, entiérralo. No te acordéis de las cosas pasadas, ni tráigalas a memoria. Yo tuve uno allá en Oregon. Un día le llamé, no quisieras tú testificar de lo que Cristo hizo en tu vida, de tu vida pasada. Dijo: no, pastor, yo nunca quiero acordarme de mi vida pasada. ¿Por qué, hermano zurdo? ¿Por qué le decíamos el zurdo? Porque cuando se peleaba era, ¿entiende? Por eso le llamamos así. ¿Por qué, hermano? Porque yo era un peor borracho y yo no quiero nada que ver con esa vida del pasado. Yo me he olvidado de eso y por eso yo no quiero hablar de mi pasado. Bueno, gloria a Dios. Eso es bíblico. Y dice: he aquí, yo hago cosa nueva. Esa es una promesa de Dios, que por su Santo Espíritu Él va a hacer algo nuevo en tu vida. Él va a producir algo nuevo en ti. Hermano, Él te va a transformar de tal grado que tú ahora vas a ser un varón, siervo de Dios, bajo el control y el dominio de Dios. Y si tú crees, y si tú crees y piensas que tú le estás honrando al Señor, pero tú todavía no dejas las cosas, la vida del pasado, olvídate. Te estás engañando a ti mismo. You're just fooling yourself. Si todavía tienes la vida de tu pasado y la estás practicando, olvídate. No importa quién tú digas que tú eres ahora, te estás equivocando. Y Pablo nos los enseña en la epístola a los Efesios y en la epístola a los Colosenses. Dos cosas. tu amor para con el Señor Jesucristo y tu amor para los santos. Esas dos cosas tienen que ser evidentes. Si tú verdaderamente eres una nueva creación, primero es tu fe para con el Señor Jesucristo. Le sirves al Señor de todo corazón, lo amas, lo buscas, le honras todos los días. Y la número dos, el amor para los santos. Tienes que amar a los hermanos de la iglesia. No puedes decir que tú amas al Señor y tú eres un rebelde y criticón y burlador de los hermanos y de la iglesia. You don't convince me, no me convence, eso no me convence a mí. Dice el Señor, por sus obras los conocerán. La manera que tú te comportas. A veces tenemos, sabemos la rutina del cristiano. Sabemos el hablar. A veces tenemos unas sonrisitas, pero no son genuinas. Estamos fingiendo. Por adentro estamos maldiciendo y criticando y murmurando. No me digas. You can fool others, pero no nos vas a engañar, porque esa es la evidencia. Hago una cosa nueva. Yo te puedo transformar, pero ya deja tu pasado. No puedes estar practicando la vida del pasado. No puedes. Tienes que cortar esa vida del pasado y esas prácticas y esas costumbres y esos hábitos. No me puedes convencer, hermano. No me puedes convencer que tu amor a esas cosas del mundo. No me puedes convencer, hermano. Eres un esclavo porque tú mismo buscas esas cosas y esos amigos. La pornografía, la droga, el chisme, todo eso es el espíritu del mundo. Y a veces quieren creer que tener un pie en la iglesia y un pie afuera, creen que Dios se las va a pasar. No se las pasa. Hago cosa nueva. Dice, abro ríos en la soledad. Aleluya, a mí me gusta esa palabra. Porque la vida como pastor y cristiano a veces es una vida de soledad. Pero él dice, abro ríos, aleluya, ríos para que te goces con la familia de Dios. Ríos, ríos. Usted sabe lo que es tirarse al clavado un río que tiene esa agua cristalina, hermano. Yo iba para Oregon un día y iba solo, iba en el desierto y todo lo que iba pensando es el río de Bishop, California, porque lo primero que iba a hacer es me iba a bajar del carro y me iba a tirar al río, porque no tenía aire acondicionado. Ríos, ríos de agua viva. ¿Se acuerda de tus ríos allá en Guatemala? ¿Te acuerdas de tus ríos? Ahí aprendí a nadar yo, a gozarme. Ríos de agua viva. Ayer nos llevamos a los solteros, padres solteros y a solteros mayorcitos. Y hermano, nos fuimos a la montaña. Tuvimos un picnic. Comida para aventar para arriba, hermano. Carne asada, frijoles y arroz y el chile y las tortillas y no sé qué tanto más. Y aquella brisa fresca, hermano, y los árboles, los pinos y el olor de los pinos, hermano. Por poco nos descuidamos y ahí las aves ya venían para atacarse y llevarse toda la comida, hermano. Y nos gozamos todo el día. Esos son los ríos, hermano. Gloria a Dios. Y yo abro ríos en la soledad. Quiero cambiar tu triste condición. Quiero que te goces. Y yo voy a abrir ríos en la soledad. Alabado sea el nombre de Jesús. Abrir, dice, camino en el desierto. Y yo me identifico con esto. Porque vine a un desierto de un valle precioso. Llegamos a un desierto que no me gustó. Y aquí Dios abrió camino en el desierto. Aleluya. Aquí conocí a Cristo, que es la fuente de vida. Brotaba la fuente de vida para mí aquí en el desierto, hermano. Este es mi paraíso. No lo dejo por nada. Hasta que el Señor me lleve, no lo dejo. Porque aquí me dio familia el Señor. Aquí me dio esposa el Señor. Aquí me dio una congregación linda y preciosa. Hermanos en la fe. Hermanos, soy tan bendecido de Dios. Oí una historia, leí una historia. Se subió un joven a un autobús que iba a caminar varios estados al lugar de donde él había nacido. Y cuando se subió, una ancianita lo notó. Iba sentado cerca del vidrio del autobús y siempre iba viendo hacia afuera e iba con un semblante triste, como que llevaba una aflicción y estaba deprimido. Después de varias horas, la ancianita le dijo, ¿me permite sentarme a tu lado? Y ella cambió posición y se vino a donde estaba ese joven. Después de un rato, el joven comenzó a platicar con ella. Y le dijo, acabo de salir de la penitenciaría. Estuve 2 años en esa penitenciaría por algo que causó mucho dolor y mucho daño al nombre de mi familia. Somos una gente pobre. Mis padres son pobres y nunca tuvieron educación, pero yo deshonré a mis padres haciendo lo que hice. Dice, ahora después de 2 años, yo voy para regresar a casa con mis padres. Pero tengo una preocupación, dice, no sé si me van a recibir. Porque en los 2 años yo intenté escribirles a ellos y les pedía perdón por todo. Y ellos nunca me escribieron ni una sola carta y nunca vinieron a verme. Pero ahora yo regreso para ver si acaso ellos podrían perdonarme. Y yo quiero pedirles perdón. Y duraron muchas horas en ese autobús y la ancianita platicando con él. Finalmente, cuando ya se llegaba cerca donde él vivía, al pueblito donde él vivía, él sabía que el bus tenía que pasar enfrente de la casa de donde vivía su papá y su mamá, ancianitos. Y él iba muy nervioso. Y dice, y no sé si yo puedo soportar que no me perdonen. Pero si no me perdonan, yo lo entiendo. Y dice, y les mandé decir que venían el viaje hacia casa. Y les mandé decir que si me perdonaban, ahí enfrente de la casa está un árbol. Si es que me perdonan, les dije que ataran un listoncito blanco en ese árbol para que cuando pase el bus por ahí, yo veo el listoncito blanco y yo puedo saber que me han perdonado y de esa manera puedo bajarme del bus para ir a donde ellos están. Pero les dijo también, pero si escogen no perdonarme, yo también voy a entender y yo nomás voy a seguir a donde este bus me lleve. Y cuando iban entrando a ese pueblo, él iba bien, bien nervioso. Y la ancianita vio que tan nerviosa él iba. Y él le toca su brazo y le dice a él, ¿me permites a mí sentarme al lado de la ventana? Y cuando ya estemos para llegar a la casa de tu papá y tu mamá, yo voy a ver por ti. Tú no necesitas ver. Yo voy a ver. Y yo te voy a decir el resultado. Y él le dio permiso. Y ya cuando iban acercándose a la casa, la ancianita como que dio un respiro fuerte y como que se asustó. Y el muchacho le dice: ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué ves? Y dice: mira, el árbol está lleno de listones blancos. El árbol está lleno de listones blancos. Y le dice: mi hijo, estás perdonado. Y él pronto ordenó al chofer que parara el bus y se salió corriendo. Y lo último quizá que ella vio es ese joven abrazando a papá y a mamá porque le habían perdonado todo. ¿Sabías tú que esa es la historia nuestra? Jesucristo lo pagó todo y nos perdonó todo. ¿Y sabes lo que Él, la señal que Él nos dio? En esa cruz está llena de sangre, la sangre que Él derramó por ti. ¿Sabes qué más? La tumba en donde lo enterraron está vacía. Y eso asegura que tú y yo somos perdonados. Si tú estás dispuesto a recibir el perdón de Dios en esta mañana. Esas son buenas nuevas. Ahora somos hijos del Rey. Ahora somos hijos del Rey y disfrutamos de vida y vida eterna. Ahora yo y tú, nuestra morada celestial está asegurada, está bien segura. Esas son buenas nuevas. Ahora vivimos como hijos del Rey, ¿verdad, hermano? Ahora sí vivimos como hijos del Rey. Es más que una religión, es una relación. Que Dios les bendiga. Ese es mi deseo.